Qué grande Carlos Sainz, le agradecemos que esté aquí en el Abierto. Qué grande Raúl Ruiz, hola.
Buenas noches.
Y ganará alguno más, ya verás cómo ganará alguno más.
Y algún premio más tendrá que tener, ¿no? Reconocimiento.
Sí, señor. Bueno, algún premio ganó el protagonista que traes esta noche, ¿no?
Sí, pero me ha cambiado la sintonía, Pablo, ¿no?
Es esta.
Es esta, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Bueno, entonces voy a tirar para adelante. Mira, te voy a hablar de...
Este es el estribillo, mira, viene ahora.
Ahora sí, ahora me ha llegado. Ahora me ha llegado, manta por los poros de la piel.
Con el estribillo lo reconoces.
Fenómeno.
Bueno, cuéntanos.
Mira,
me encanta la historia que traes hoy.
Jacinto Ela, español. Un negro en un país de blancos, como él dice, ¿vale? Trabaja ahora mismo de educador social en un colegio y con 13 años fue nombrado mejor jugador del mundo cuando estaba en el Real Club Deportivo Español. Según los entendidos, podía haber sido un jugador referencia. O sea,
mejor jugador del mundo cuando tenía
13
años.
Mejor jugador del mundo, imagínate, con esa edad, tal. Podía haber sido, decían que un jugador referencia, había muchas expectativas sobre él, pero con 26 años decidió retirarse. Dejó el fútbol para reiniciar su vida. Y ahora ha escrito un libro donde abre la puerta, pues un poco la puerta trasera del fútbol que la gente no conoce, ¿no? Los que lo viven de dentro y sufren ciertas cosas son los que verdaderamente conocen ese otro fútbol, ¿no? Y ha querido ponerlo en un libro que se llama Fútbol B, que además la carátula del libro es, la portada es una B con una tirita.
Uh-huh.
Así es la portada del libro.
¿Le
puedes preguntar por qué?
Está por ahí. Hola, Jacinto.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, hombre, ¿cómo estás?
Siempre bien.
Siempre bien, sí, señor. Ecuatoguineano y ahora con cuántos años?
Ahora con 35 años.
Con 35, o sea que hace 22 añitos fuiste elegido el mejor jugador del mundo, macho.
Sí, pero bueno, hablar de eso después de estar hablando con Carlos Sainz, que lo dice.
Bueno, hombre, coño, aquí hay sitio para todos. Oye, tu historia es una historia, es un historión. ¿Y por qué? ¿Por qué esa letra B con ese...
La tirita.
Con esa tirita?
Porque...
¿En el libro, en la portada del libro?
Porque creo que con este libro he curado algunas heridas que me habían dejado el fútbol de alguna manera. Y la forma es dejándolo en forma de consejos para todo aquel que juega fútbol o tenga intención de meter a sus hijos a jugar a fútbol, que no salga herido. Cuento cosas que me han pasado y así no les pilla desprovistos.
O sea, ¿es un libro botiquín?
Sí, nunca lo habían definido así.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Sí, es un libro botiquín.
¿O un libro de primeros auxilios?
No, botiquín, por si acaso.
Libro botiquín, por si acaso. Botiquín. Por si acaso. Muy
para
bien.
Prevenir.
No salva a nadie. Sí, previene, pero no salva a nadie.
Muy bien, qué definición hace Manu, Tremendo. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando hablé contigo, después de ese premio, ¿no?, de ser el mejor jugador del mundo con 13 añitos y tal, además que tú dices, ¿no?, que ese reconocimiento también te llevó a tener un contrato con Nike, que te daba ropa, pasaste de ser un niño prica a un niño Nike, ¿no? Y eso también
había prica entonces.
Sí, exacto. Y eso también te afectó, ¿no?
Sí, pero me afectó para bien, porque fue un alivio para mi familia y un apoyo para continuar con el fútbol, porque anteriormente me costaba los viajes de metro a entrenar, comprar las botas, eso fue un alivio, pero también al mismo tiempo tener el contrato con Nike también me ponía en el punto de mira,
claro,
a la hora de generar expectativas a mi alrededor.
Bueno, y de hecho se generaron hasta el punto de que te fuiste al Southampton 3 años, hasta que te lesionas. ¿De qué te lesionaste?
Me lesioné el segundo año que estaba en el Southampton, me fui cedido al Hércules y me rompieron la rodilla.
¡Joder!
Y tuve triada con 20 años y estuve 9-10 meses sin jugar.
Hay un capítulo que habla de eso en el libro, que dice: no hay nadie más solo que el lesionado.
Sí, porque necesitas estar solo para conocerte a ti mismo, por mucho que te quieran ayudar los demás. Aunque quieras, no puedes abrirte, porque hasta que no te ves recuperado, no aceptas ayuda. Quieres hacerlo tú solo y muchas veces no quieres que te ayude a nadie porque la gente te mira con pena. No me pasa a mí, sino a todo el mundo en general le pasa eso. Que te sientes tan pequeño, un tipo tan fuerte como es un futbolista en activo, que te quedas apocado.
Oye, había una cosa, cuando tú eres niño, que pasas... Me hace mucha gracia lo que escribes, de que empiezas, cuando estás en el Real Club Deportivo Español siendo niño, el fútbol base profesional, le llamas. O sea, que entras con esa edad ya a competir a... Y tú le llamas fútbol base profesional.
Sí, pero por aquel entonces no lo veía así, pero ahora que en edad adulta sí que ves que fútbol base no es igual en todos los sitios. Cuando estás en un equipo, la cantera de un equipo de primera división o de élite, ya no debería llamarse fútbol base, o sí, pero la competencia es mucho más grande y los cambios son enormes. Ves como cada año se pueden ir 10 compañeros a pesar de ganar la liga. Es todo es todo más crudo.
Hmm. El libro que es, se llama Fútbol B, es un libro en el que Jacinto habla de lo que tenía que haber sabido del fútbol y nadie me contó. Y por eso dice que es bueno para los chavales que estén ahora empezando o para los padres que tienen a sus hijos ahí jugando. Si te estuviera escuchando ahora algún chaval de 13, de 14 años que está viendo el larguero y que está jugando al fútbol y que está ahí destacando y que tiene el sueño de seguir estudiando, que por supuesto es lo más importante, pero que llegue lejos en el fútbol, ¿qué le contarías? Por supuesto que se compre el libro y que lea tu libro, pero ¿qué le contarías? Que le dijeras, mira, el mejor consejo que te puedo dar por tu propia experiencia, Jacinto.
Que tenga inquietudes. Que tenga inquietudes, que tenga aficiones, que le ocupen mucho, mucho tiempo, porque cuando se llega al fútbol profesional te sobra tiempo, y el tiempo mal manejado es peligroso. Es peligroso porque mentalmente no estamos preparados para estar solos, nadie nos entrena, ya no hablo de futbolistas, las personas en general, nadie nos entrena para estar solo. Fíjate cómo la gente cuando llega a su casa enciende la televisión y no la ve.
Buscando compañía, ¿no?
Compañía. Es triste, que es decir, que la tele te hace compañía. Muy triste. Pues sí. Estamos acostumbrados a eso.
Oye, hay una cosa que también, que tú dices, no estás preparado, tampoco te preparan para cuando dejas el fútbol. Sin embargo, para ti casi fue una liberación, porque dices con 26 años... dejas el fútbol, te retiras y empiezas a trabajar, en ese caso, de azafato, ¿no? Se puede llamar así, en trenes, ¿no?
Sí, de trenes.
¿Y ese cambio fue? Porque te liberas ahí, ¿no?
Sí, pero porque llega un punto que llegas a la cumbre de tu carrera y si lo aceptas, que no quiere decir que te rindas, si lo aceptas, empiezas a caer lentamente, lentamente, y ya te vas haciendo la idea de que lo tienes que dejar de un momento a otro si no quieres seguir en un nivel más bajo. Y yo, como tenía claro que no quería seguir en un nivel más bajo, tardé un año o dos años en decidir que lo dejaba, cuando pensé que tenía algo en mano, entre comillas, y no me fue doloroso porque todavía era joven. Lo que yo no quería era jugar hasta los 34, 35 años.
O sea,
años.
Tú viste que tocaste techo, por lo que fuera, y dijiste, pues si ya empiezo la cuesta abajo, no me gusta, no quiero aceptar eso, prefiero dedicarme a otra cosa. Porque podías haber seguido jugando, bueno, por jugar y por disfrutar del fútbol, que también está bien, ¿no?
Claro, pero yo toqué techo con 13 años, que me nombraron mejor jugador del mundo.
Sí, sí, con 13 años, mejor jugador del mundo, fíjate que prontito tocaste techo, ¿no?
No me quedaba mucho más por ascender, claro. Era difícil mantenerse, pero el tema de Inglaterra, que yo iba como pionero, fue el primer jugador menor de 20 años que se fue a la Premier League español. Y yo iba con mucha ilusión, pero iba también con mucho desconocimiento. Porque no había nadie por delante que me pudiera recomendar muchas cosas. Claro. Entonces yo iba descubriendo cosas y a base de batacazos he aprendido. Claro. Pero, como digo muchas veces, de algunos errores de nada sirve aprender. Y lo único que puedes hacer es evitar que los que vienen detrás los cometan.
Que es lo que estás intentando hacer.
Hay una cosa que me gustaría contar, porque es muy importante. O sea, tú, cuando cobras tu primer sueldo fuera del fútbol de azafato de trenes, ¿qué sientes?
Ah, siento que lo he ganado fuertemente. Sí, mucho más que cualquier prima, cualquier sueldo de fútbol. Pero fue, vamos, sientes que tu trabajo sí que te ha costado esfuerzo, porque el fútbol, como vienes jugando a fútbol desde el patio del colegio, es algo que haces naturalmente y te van premiando. Pero hacer algo que no has hecho nunca y que a final de mes te paguen, eso sí que no tiene precio. O sea, más cuando vienes de no cobrar, que te paguen a final de mes, es un premio.
O sea, ¿estabas más orgulloso por ese primer sueldo que cobraste como azafato en los trenes que por lo que te pagaron cuando ganaste dinero en el fútbol?
Sí, porque en el fútbol, ahí, si llegas a más o menos donde llegué yo, que es donde llega mucha gente, al final el dinero no se valora tanto. Porque es ir a entrenar, ir a jugar, tienes un nivel de vida bastante alto y pierdes el norte. Ten en cuenta que si ya empiezas a ganar con 17 años, 16 años, 300.000 pesetas, 1.800 euros, 2.000, vas perdiendo la noción de lo que es el dinero. Y eso que no estamos hablando de millones, ¿eh?
Sí, pero tampoco con 13 años ya es mucho. Claro. Pero es como que dejas el fútbol y sirves para algo, ¿no? Dices, oh, se hace algo, ¿no? Me valoran por algo. Y no te evalúan cada semana como en el fútbol también.
Exacto. Es en el fútbol la presión, lo que es la presión es eso, que cada domingo te tienes que evaluar y encima ante público. ¿Y qué quiere decir eso? Que si sacaste un 10 la semana pasada, si hoy sacas un 4, la gente se va a acordar del 4. Y eso está bien, porque el fútbol es competición y viene más gente detrás y no bajas la guardia. Pero psicológicamente es agotador. Bueno. Y lo que digo, hay que saber trabajarse la mente para diferenciar lo que es la vida y lo que es el fútbol. Por eso digo siempre lo de las inquietudes, lo recalco, ya sea hacer aviones de papel, palillos y la universidad, o ver documentales o lo que quiera, pero algo que te ocupe mucho tiempo y hacer posible que te llene.
Dice en el libro Jacinto Ela, en este libro que se llama Fútbol B, nadie te prepara para tu vida después del fútbol. Y probablemente algunos tampoco para tu vida durante el fútbol. Así que si queréis escuchar a alguien que ha pasado por el éxito siendo muy joven y que ahora se dedica a otra cosa, a educador social, impartiendo charlas en colegios o a través de este libro, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Comprar
y el siguiente libro.
¿Y el siguiente?
Escritor sobre todo ya.
Ah, ¿cuál es el siguiente? Adelante.
Diario de un futbolista pobre.
¿Diario de un futbolista pobre?
Sí, sale el 31 de marzo.
Oh, pero bueno, eso está ya ahí a la vuelta de la esquina. Sí. Pues nada.
Ya está terminado.
Ah, ya lo tienes
Jacinto
terminado.
Ela. Exfutbolista sí. Y escritor.
Sí, llegará un momento que será escritor exfutbolista.
Ojalá.
Ojalá.
Las tornas.
Jacinto, gracias por estar en El Larguero y por tus palabras y por seguro que esos mensajes le llegan a algunos de los chavales que te escuchan con atención.
Bueno, gracias por ponerme detrás de Carlos Sainz.
Sí, porque él corre más.
Te digo una cosa.
Sin ir ya adelante.
Te digo una cosa. Mucho mejor que vayas detrás o delante de Carlos Sainz. Porque si te ponen al lado de copiloto, te digo yo que te bajas en la primera. Te ponen de copiloto y no haces ni la primera etapa. Un abrazo, Jacinto Ela.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, qué historia más buena, la de Jacinto. Habrá que leer el siguiente libro también.
Yo, que me lo he leído.
Historia de un futbolista
claro,
pobre.
Hay cosas,
diario de un futbolista
hay
pobre.
Cosas que yo no he vivido. Sabes que yo no he sido futbolista de cantera de un club grande y demás. Yo ya entré a Logroñés como juvenil. Y no sé cómo es ese recorrido, pero sí que veo a muchos padres que están deseando que les fichen y se lleven al niño con 12 años.
Bueno.
Y no sé si es bueno, fíjate.
Pues probablemente no. Cada cosa a su tiempo. Recta final del Larguero.